Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es viernes 15 de noviembre y vamos a repasar la actualidad del videojuego, yo mismo, Pep Sánchez y Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
Hola, hola, Pep. ¿Qué tal? Te veo igual o peor que ayer.
Sí, sí. Va. Segundo round que me ganas esta semana.
Está bien. Bueno, no pasa nada. A veces se gana, a veces se pierde.
Hoy puede ser perfect, además. Bueno, estoy con la guardia muy baja. Bueno, pero bien, bien. De nuevo listo para esta recarga activa que me ayuda más que otra cosa.
Fenomenal. Pues no sé, como si quieres empezamos ya. No sé si tienes algún...
No.
A nivel de peloteo así previo, pim, pam, te veo como con ganas de acometer el, ¿no? la cuestión que tenemos entre manos.
Sí, sí, es que los lunes y los viernes me gusta llegar al final de la recarga, porque me gusta repasar los lanzamientos y me gusta repasar a qué vamos a jugar el fin de semana. Con lo cual,
pues, venga.
pues sí, métele, vamos allá.
Métele. Vamos allá.
Empezamos con una noticia de Ubisoft, que no me había enterado yo de esto, Víctor, me acabas de pasar el enlace, pero resulta que ayer se anunció una actualización importante, tocha, para The Rock, Prince of Persia.
Es una actualización tocha porque este Rock, Prince of Persia, recordemos que es un roguelike de los creadores del Death Tales, nada menos, pero ambientado en el universo de Prince of Persia, que se publicó en acceso anticipado y entonces... Hay una serie de actualizaciones esperables y esperadas para, bueno, ir dejando el juego listo para su versión 1.0 cuando toque. Y la que se publicó ayer es, digamos, la primera gran actualización del juego. Se llama el segundo acto porque añade un segundo acto al juego. Hasta ahora solo estaba el capítulo 1 de la historia, digamos, y se ha añadido el capítulo 2. Hay más... localizaciones, más jefes, más enemigos, hay más armas, más historias. A nivel de contenido, digamos, dicen que se multiplica por 2.
Eso es.
O sea que tochete. Pero igual lo más llamativo es que se ha cambiado la dirección de arte. El Prince of Persia... En este juego era morado, no sé si lo recordáis.
Sí. Que,
a mí me medio chocó, no fue una decisión que me gustara mucho de primeras, pero la verdad es que acabé conviviendo con ella bastante mejor de lo que esperaba.
Sí, no
me parecía mal que fuera morado el príncipe. Y ahora lo han cambiado para ponerle un poco color humano, ¿no?
Sí, sí. Y un poco como más agresivo, ¿no? Más malhumorado, quizás. Supongo que
sus, Kirby, ¿no?
Sus razones tiene, sí. Pero esto nos pasa a menudo, ¿no? Igual que un poco cuando nos cambiaron al Sonic feo de las películas. De entrada, es verdad que no gustó especialmente el príncipe de The Rock, Prince of Persia, pero ahora sabe mal que lo cambien. O sea, hay un punto de recoger cable que no sé si es bienvenido, pero desde luego era más atrevido el otro. Y es verdad también... que nadie puede culpar a Ubisoft y a Evil Empire en este caso, porque sabemos que no estaba funcionando como se esperaba este roguelike y de nuevo supongo que nos queda eso de consultar los concurrentes. Ahora mismo había 11 personas jugando, así que bueno, el meneo es un poco obligado en este caso.
Ayer cuando lo miré, o sea, cuando vi la actualización, por la tarde, no sé en qué momento de la tarde se anunció, miré cuántos concurrentes había y había 10.
Bueno, pues son más o menos los mismos, vaya.
Hay aquí, claro, aquí habría que mirar el pico de 24 horas, por ejemplo. Si te fijas, si localizas el último mes, por ejemplo, la última semana y ves qué posible impacto ha tenido de momento, esto dale unos días, esto se anunció, mira, estoy viendo ayer a las 5 de la tarde.
Uh-huh.
Supongo que está bien darle unos días a la... actualización para que, bueno, para que llegue a su público y para que se propague un poquito. Pero el pico ayer eran 27, creo, y ahora son 31. Si no estoy, no lo tengo, lo he mirado antes. No sé si lo tienes tú delante, vaya. Pero que no se ha notado mucho de momento. Este juego es una lástima porque no está mal, la verdad. No es un juego creo que lo comentamos en su momento, vaya, no es un juego que me haya llegado a apasionar de momento, pero no está mal, vaya. Desde luego es una buena base para hacer, no sé si el próximo Dead Cells, pero sí un roguelike bastante decente. Sí. Pero es que las está pasando canutas, ¿eh?
Sí. Yo supongo que hay que entender también lo de las notas del parche como un mensaje tranquilizador, porque acaban diciendo que el desarrollo seguirá en 2025, que lo podíamos suponer en tanto que el juego claramente no está terminado, estamos más o menos lejos de la 1.0, pero supongo que con estos números está el miedo de que Ubisoft corte de un día para otro, ¿no? Parece claro. Que no va a ser esta semana, digamos.
No, puede que no, pero... Y si me preguntas a mí, deberían darle un tiempo, ¿eh? Pero también ese tiempo entiendo que con un juego en acceso anticipado, con Ubisoft detrás, etcétera, etcétera, ese tiempo, bueno, hay que comprarlo un poco también, o hay que ganárselo, entre comillas.
Sí, sí. Yo me imagino que le van mandando Excels del Dead Cells, diciendo, mira, este fue para arriba durante muchos meses.
Ya, a ver.
En eso se confía. El que sí, de momento, va vacilando un poco de números es Infinity Nikki. Leíamos esta semana lo de los 30 y pico millones de preregistros. Ahora sabemos cuándo esas ganas, ese interés se podrá convertir en descargas y partidas, porque se ha anunciado con el último tráiler la fecha de lanzamiento.
5 de diciembre, esto sale en PC, PlayStation 5, Android y iPhone. Es un juego que yo tengo cierta curiosidad por varias cosas. Lo primero, bueno, es un juego, es una serie, esta Nikki, muy popular. Es el tipo de juego hiper popular que no sabemos ni que era, que hasta hace dos días no sabíamos ni que era popular, pero ya era mucho más popular que la mayoría de las cosas que sobre las que hablamos, vaya, a menudo. Porque su popularidad ha estado en Asia, en China principalmente, vaya. También, leyendo la noticia de la fecha de lanzamiento en Eurogamer, veo que en Infinity Nikki está Kentaro Tominaga, se llama, diseñador, game designer en Breath of the Wild, nada más y nada menos, después de 20 años trabajando en Nintendo. Ojito. Pero lo que más me ha llamado la atención es que hace no mucho, en nuestro Discord, alguien puso un quiz que era descripción de ítem de Dark Souls o frase de Love Nikki. Algo así era la historia. Entonces te ponían una frase, tipo, yo qué sé, la oscuridad corrompe a los que se dejan consumir por la ira y tal, tal, tal. Típica historia así como súper rimbombante, muy oscura. Y tenías que elegir si era de Dark Souls o de Love Nikki, que es el Love Nikki Dress Up Queen, concretamente. O sea, que es un juego como que se vende como una cosa de vestir muñecas, vaya. Que es el anterior juego de la saga Nikki, digamos. Y era literalmente imposible deducir. O sea, este juego, el Infinity Nikki en concreto, se vende como... Creo que la frase es algo así como el juego de mundo abierto más cozy jamás creado o algo así. Es una cosa súper loca. Y luego, por lo visto, tiene un reverso tenebroso que a mí me... Así a priori es lo que más me llama la atención. Por lo demás, me da un poco igual. Me dio un poco igual cuando se anunció. Aunque entiendo que esto salió en un State of Play, ¿no? Algo así.
Sí. Un evento de PlayStation... que sirvió un poco la cosa como para marcar el inicio de la globalización de la franquicia, ¿no? Entiendo que si...
Eso es.
Supongo que alguno la conocía, ¿eh? Faltaría más. Pero si su éxito había estado sobre todo en Asia, yo creo que lo que se pretende ahora es que sea un éxito en todo el mundo. Y creo que hay cierto interés en Occidente, vaya, viendo, por ejemplo, el número de reproducciones del tráiler del State of Play en YouTube.
Ya digo, no sé, yo tengo una curiosidad limitada, ¿eh? No me cierro a Infinity Nikki, tampoco tengo a priori, no sé cómo explicarlo, vaya, no es un juego que me llame particularmente, pero ya digo, me resulta interesante el fenómeno.
Ya, a mí también.
¿A ti te gustan tanto los fenómenos?
Yo, o sea, dame un fenómeno y me entretengo solo. Esto lo hace Paper Games, cuya marca, digamos, internacional es Infold Games, que es el logo que aparece en la mayoría de trailers. Y lo digo porque imagino que eso nos da pistas sobre el tipo de monetización que tendrá Infinity Nikki. Y supongo, o sea, sabemos que es un free-to-play, de ahí los preregistros. Pero yo me imagino que será un gachapón, uno de los grandes además, porque esta gente es la del Love and Deep Space, que es un juego que tiene muchísimo éxito en China. De hecho, ahora mismo es el juego de gachapón que más dinero genera en el mundo. Y eso, es un gachapón de juzbandos, en ese caso. Es un juego bastante curioso. No lo he probado, pero si te miras un vídeo en YouTube, te entretienes bastante una vez más. Y supongo que pues Infinity Nikki se sumará a este catálogo exitoso. Será interesante verlo, vaya. Yo creo que sí.
Ahora que tener un ojo puesto en él.
Puede que se descargue incluso en la Epic Games Store. O sea, la versión de PC. No sé si tendrá launcher propio, pero desde luego estará en la Epic Games Store y creo que no en Steam.
Toma ya.
Con lo cual, igual.
Toma ya.
Será un juego sobre todo de móviles, ¿eh? En cualquier caso, no hay sorpresas ahí.
Seguramente. Hablando de Epic.
Bueno.
Hombre. Hablando de Epic. Lo lanzo yo ya, ¿no?
A mí Unreal, me gustan mucho estas
noticias.
Dale.
La cuestión es que Unreal, el shooter en primera persona de finales de los 90 por el que Epic Games, con el que saltó a la palestra Epic Games, vaya, creo que es el primer juego de Epic en realidad, ¿no? Se ha publicado en el Internet Archive gratuitamente para descarga libre y para manipularlo de la manera que quieras, vaya, así como Unreal Tournament, la secuela de Unreal centrada en el multijugador, un melocotonazo absoluto en su día. Y ambos juegos están en el Internet Archive, ya digo, gratuitamente, libres para que se haga lo que se quiera con ellos, con el beneplácito de Epic. Esa es la parte aquí interesante, creo yo, ¿no? Internet Archive es un sitio en el que se ponen a disposición del gran público, a veces de maneras un poco grises, un montón de juegos, en realidad. Hemos hablado ya de esto en más de una ocasión, de hecho. Y creo que esta es, no sé si la primera, probablemente haya típico ejemplo más o menos pequeñito de alguien que permite que su juego se ponga en el Internet Archive, por ejemplo, por considerarlo abandonware, básicamente. Uh-huh. Pero de estas dimensiones, yo creo que es la primera vez que una compañía como Epic, que ahora, antes eran los del Unreal, luego los del Unreal Tournament, luego los del Unreal Engine, y ahora entiendo que son los del Fortnite, en realidad, ¿no? Pero que, joder, es una compañía súper, súper tocha. Es raro que permitan que pase esto, ¿no?
Sí, yo supongo que aquí hay dos maneras de verlo y quizás son compatibles, ¿no? Hay un cierto compromiso de Tim Sweeney y compañía con la libertad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con lo abierto. Es muy crítico con sistemas operativos y con plataformas cerradas, con lo cual esto parece que da coherencia a su discurso.
Es un revolucionario, ¿eh?
Sí, un poco sí, un poco sí. Y también está el rollo de que le da completamente igual a Epic, Unreal y Unreal Tournament, ¿no? Igual que le daba igual en su momento el Paragon, que lo cedieron a la comunidad y ahora se están haciendo juegos, de hecho, que son, bueno, reskins, ni siquiera eso. Son los mismos assets que en Paragon, lo recalientan y a ver si ahora cuela, ¿no? Y está un poco igual. Pues le da lo mismo porque ya tiene sus cosas con el motor y con el metaverso de Fortnite. Y si ya el último Unreal Tournament lo estaban desarrollando en la comunidad o desde la comunidad, pues ahora esto va por el mismo camino. Por supuesto, es una buena noticia, más allá de los motivos que la propician, vaya.
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Me resulta muy interesante, ya digo, porque en el Reload de esta semana, el que se publica mañana mismo, de hecho, en patreon.com/netreload, hay un momento en el que hablamos sobre GOG y la preservación, porque hay una... Bueno, tampoco es un gran debate, pero hay un momento en el que comentamos esta nueva iniciativa de Good Old Games para, entre comillas, preservar algunos juegos antiguos, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de eso, no estaba este caso, o no, yo no me había enterado todavía de este caso del Unreal. Y bueno, me parece interesante, la verdad. Me parece. De hecho, me parece guay. Ojalá el Unreal Tournament vuelva. Yo le di fortísimo al Unreal Tournament. ¿Eh?
Ya,
o sea, pero una cosa.
Yo no mucho. Yo en el ciber entraba, me ponía el counter y de ahí no me sacabas.
Hostia, pero tú no sabes el. Tú no sabes el mapa este del Unreal Tournament, que son como torres, como dos.
Sí.
En el espacio. No, eso no me acuerdo muy bien.
Cómo era un documental de eso. Era de Noclip, un vídeo.
No jodas.
Que hablaba básicamente de ese mapa. Creo que sí.
¿De verdad?
A mí me parece que sí.
Cristo bendito. Yo es que, o sea, lo recuerdo como uno de los hitos de mi vida, ¿eh? O sea, tener un hijo, casarme, descubrir ese mapa del Unreal Tournament. Muchísimo. Juega esa mierda, ¿eh? Uf, increíble, increíble. Unreal Tournament. El Unreal original yo no soy tan fan. Me parece un juego bastante pochete. Está guay, es muy impactante para su época, pero me gusta menos. Hay juegos mejores del 98, quiero decir. Pero el Tournament, la virgen.
Estoy mirando el vídeo, efectivamente hay uno de Noclip Crew, que es como el canal secundario, entiendo, que se llama Why Does Everyone Love Unreal Tournament's Weirdest Map? Hablan todo el rato del mapa más loco o más raro, pero nunca dicen el nombre. En el texto, ¿eh? Luego si me escuchara el vídeo, supongo que lo dirían al principio. Pero míratelo, Víctor, porque está guay este vídeo.
Aquí está. 19 minutos, ¿no, este?
Efectivamente, 19 minutos y
fantástico,
un segundo.
Fantástico, a mí me pone 19 minutos y 2 segundos. Pues yo es el que me regala un segundito.
Voy más rápido yo.
Sí. Pues bueno, no sé si tú vas a jugar al Unreal Tournament este finde. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué planes tienes?
Voy a jugar al Counter.
¡Hostia!
Al claro Counter Strike sí. 2, porque han puesto el mítico mapa de Train con la última actualización. Ahí había plantado yo, como digo, unas cuantas bombas. Y nos han chivado que hay un...
un guiño, ¿eh?
Un huevo de Pascua de Day and Night.
Sí.
A ver si lo encontráis. Y no, quiero decir, no son películas nuestras. Es de verdad un huevo de Pascua de Night.
Sí,
ya contaremos cómo y por qué lo sabemos, pero me hizo mucha gracia. Gracias. Y lo quiero ver en persona, claro. Me van a matar rápido, tendré que buscarlo saltando todo el rato.
Sí, vas a tener que ponerte en forma, ¿eh?
Hace mucho que no juego al Counter, sí.
Pero bueno,
¿se podrá jugar al Counter en un Mac Mini? Yo creo que sí, ¿no?
¿Hay versión para Mac del Counter?
Hostia, no lo sé. Debería, ¿no?
Tú vas a hacer, digamos, pro gamer, el primer pro gamer del Counter que juega en Mac, no está para Mac, ¿eh?
¿No está? Oh.
No. Así que te jodes y bailas.
Tengo el PC todavía aquí. Tengo el otro portátil todavía.
Sí.
Pero no, eso, o sea, de verdad, lo voy a querer ver, pero jugar, voy a jugar sobre todo a... O sea, el Dragon Quest 3 me lo dejo para más adelante, seguramente para Navidades. O ya para las primeras partidas de 2025 tengo ganas, ¿eh? Pero el que sí quiero jugar en serio, porque no quiero tenerlo otro año más en la lista de pendientes, como pasó con la primera entrega, es el The Rise of the Golden Idol.
Lo avancé ayer un montón.
Lo finiquito este finde, sí o sí.
Yo ayer avancé un montón en el Rise of the Golden Idol. Simplemente por los huecos que quedan en pantalla... creo que voy bastante avanzado, de hecho, y me está encantando. Muy, muy guay ese juego. Muy, muy bueno. Me ha sorprendido mucho. Ayer me estaba molando normal, que lo hablamos también.
Sí.
Y poquito a poco te digo que me ha seducido, ¿eh? Me ha convencido.
Muy bien.
Muy, muy guay.
Muy bien. ¿A qué más tú te conozco? ¿Vas a jugar a más cosas, Víctor?
Alguna cosa jugaré. Quiero jugar también en el... O sea, al Rise of the Golden Idol. Quiero terminarlo. Y aparte de eso, la cuestión es que yo me voy mañana. O sea, hoy, de hecho, me voy. Esta tarde.
Ojo, vale.
Me voy de viaje. Hasta el martes. El lunes no voy a estar. Creo que no te lo había avisado. Te lo aviso aquí en la grabación. Fíjate.
Me parece bien. Pero ¿empaquetas la Switch y la Steam Deck o no?
Me voy a llevar la Steam Deck solo, creo.
Vale.
Y me jode porque tengo una partida del Demon's Souls ahí en la Play 3 muy hot, pero no me voy a llevar la Play 3. Me voy a un sitio en el que no hay... Esta es la clave, la cosa guay. No hay internet.
Vale.
Ni teléfono, prácticamente.
Vale.
Hay que ir a un punto concreto para tener una o dos rayas del teléfono. Entonces, he pensado que me voy a llevar el Metaphor.
Pues no es mala.
En la Steam Deck. No está mal, ¿no? Yo creo yo.
Muy bien. No,
está muy Metaphor bien. Refantasio.
Muy bien, muy bien.
No está mal, está bastante guay, de hecho.
Mira, esto no lo hemos dicho. Ayer anunció Jeff Keighley que el lunes anuncia los nominados de los Game Awards. Y a mí me gusta mucho hacer la quiniela de eso. Lo que creo que se va a votar para optar a ese premio de mejor juego del año, ¿no? Nunca recuerdo si en la categoría principal, la de mejor juego del año, hay 5 o 6 nominados. Puede que sean 6. Y mira, este fin de semana voy a tener que hacer la quiniela. Yo creo que Metaphor va a estar, por eso lo decía.
Hombre, estará, ¿no? Digo yo.
Digo yo que sí.
Supongo que sí, supongo que sí.
Que sí.
Pues ya te contaré qué tal. Igual luego no, porque estoy caliente con el Tetris, un poco.
¿Tetris Forever?
Sí.
Está guay, ¿no? Sí, también. Sí.
No lo sé, no, o sea, no lo tengo todavía ni nada, lo quiero comprar, pero como me iba a ir a este sitio sin internet y bla, 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 pues tengo que pensar un poco a varios días vista. Entonces, no sé si tendré. Pues de pronto me apetece el Metaphor, que quiero llegar a los GOTY más o menos preparado.
Yo tengo muchas ganas, yo una vez más, soy muy malo jugando a Tetris, pero tengo muchas ganas de ver el documental de Tetris Forever con Pajitnov y familia, porque yo no sabía esto. En Digital Eclipse, la parte editorial, no sé si lo hace todo él, pero uno de los responsables es Chris Kohler, que es un...
Ah, no jodas.
Un mítico, vaya, de un montón de medios americanos. Y lo vi el otro día que lo comentaba en Twitter y a mí me suele gustar Chris Kohler, así que tengo todavía más ganas de ver esa parte documental de Tetris Forever.
Yo te diría que... Es que hay gente guay en Digital Eclipse, ¿eh? Yo creo que Frank Cifaldi, el de la Video Game History Foundation, creo que... No sé si curra en Digital Eclipse siempre, pero desde luego sí que ha colaborado estos remasters que hubo de juegos de Disney, así como de licenciados y tal, por ejemplo. O la Mega Man, creo que la colección de Mega Man de Digital Eclipse también estaba él detrás de la parte editorial. Ahí no había documental, pero sí que había pues un montón de papeles y de artworks y de material no disponible para el público general, vaya, que se ponía a disposición de la gente en esas colecciones, que creo que este hombre Cifaldi estaba detrás. Me gusta.
Bien, bien. Pues mira, me voy a comprar el Tetris Forever también este fin de semana.
Claro, sí, coño.
Está decidido.
El dinero esto para gastarlo, si es que al final... Bueno, creo yo, vaya, es que si no... Luego te mueres pasado mañana y ¿qué?
Bueno, hostia, no
estarás
futem.
En el cielo.
No futem.
Estás en el cielo, ¿no? Y te pregunta a Dios. O ¿quién es San Pedro? ¿Es el que está en...?
El de las puertas, no, nunca lo sé. Puede que sí.
San Pedro, creo que es. Y te pregunta, oye, que me entero que salió el Tetris Forever ya. ¿Qué tal está? Cuéntame. Muy fans de Tetris en el cielo, no sé si lo sabías. Muy, muy fans. San Pedro, máquina. Y le dices, es que no lo sé. No lo sé porque me morí antes. Es que estaba pensando, a ver si me lo compro o no, tal. Y me morí por el camino. Joder. Te imagínate, ¿no?
Ahí llegará el wifi. Para darle
que llega mal, por eso.
Pero el Chiaki, por lo menos.
Dependen mucho de la gente para que les vayan contando.
Ahí lo que,
con
lo,
qué tal están los juegos, ¿sabes?
Lo que tienen bien, y con este chiste nos vamos, porque si no nos van a cerrar. Ahí lo que llega bien es lo de la nube.
¡Oh! Un aplauso. Aquí voy a poner efecto de sonido de aplauso. Es una cosa épica.
Decidnos también, que nos gusta leerlo. ¿A qué vais a jugar del fin de semana? Y recordad, ya lo ha dicho Víctor, que mañana mismo aparece en patreon.com/anightreload el acceso anticipado del podcast Reload, y el lunes sale en abierto y vuelve también la recarga activa. Gracias por el apoyo, gracias de hecho por todo, Que vaya bien el fin de semana, Víctor.
Igualmente, Pep. Hasta luego.
Hasta luego.